Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya damos comienzo tu almuerzo en deportes Sport Lunch. Pero miren, el mes de octubre, hoy 3 de octubre del 2025. Y les saludamos a toda esa gente linda a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Bueno, señores, usted ya está en el almuerzo con nosotros, pero tenemos que hacer una pausa y al regreso ya el compañero, el mundial en los deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, está listo para darnos toda la información que usted necesita saber. No se despegue, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Almuerzo ya listo y el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz también está listo para darnos toda la información del mundo de los deportes. Muy buenas tardes, Noel, y buen provecho.
Muy amable, Michelle Vélez, buenas tardes para ti, buenas tardes para todo aquel y aquella que nos está regalando su audiencia, y más que nada le hago una invitación porque hasta la una de la tarde vamos a estar aquí en vivo para traerle toda la información, lo más importante, lo más relevante, lo más emocionante que ha sucedido en los últimos días en el ámbito del deporte, lo que va a suceder en el día de hoy, en la noche de hoy y durante el transcurso de todo este fin de semana. Definitivamente hoy es un día para mí de suma, de muchísima, de embestializada alegría. Oye, coincidencia, Michelle, se dice que hoy se celebra el Día de la Sonrisa, así que desde que amanecí, desde que desperté, gracias a mi buen papito Dios que nos ha dado un día más de vida, estoy contento. ¿Por qué no voy a estar contento? Definitivamente para mí anoche fue como si hubiésemos ganado la Serie Mundial. Nos enfrentamos en un juego decisivo al equipo de los Medias Rojas de Boston, y como un gran deportista tengo que saludar y felicitar a todos mis buenos amigos, fanáticos, seguidores de las Medias Rojas de Boston, al dirigente boricua Alex Cora, que hizo un trabajo bestializado, para mí fue muy eficaz en su dirección, hizo más con menos durante la temporada regular, pero uno tenía que ganar y fueron mis New York Yankees. Así que para los casi ganadores, Medias Rojas de Boston, hasta el año que viene, hasta la temporada del año que viene, definitivamente que tienen que hacer sus ajustes, tienen que hacer un trabajo en la oficina para buscarle esas piezas claves que le faltan a Alex Cora, el cual, como dije, hizo un trabajo muy, pero que muy por encima, para mí, de las expectativas que había luego de la salida de Rafael Devers, de las múltiples lesiones que sufrieron los jugadores de las Medias Rojas de Boston, pero con todo eso, Alex Cora se las ingenió para llevar a su equipo a un tercer y decisivo juego donde los Yankees de Nueva York, esto no lo sabía nadie. ¿El qué? Que un lanzador novato iba a tirar un juego como el que anoche tiró Cam Shelter. Jamás en la vida, lo tengo que decir, me lo hubiese imaginado yo. Dentro de las expectativas que teníamos, saludos a todos esos buenos amigos que estuvimos viendo esta serie martes, miércoles y anoche jueves, vimos los tres juegos. Tengo que saludarlos y felicitarlos. Comienzo saludando a mi amigo de que lo conozco desde infancia, el hoy ingeniero contratista, mi amigo Omar Omi Acevedo y López, fanático del béisbol desde niño. Sí, lo vi jugar béisbol junto a mis primos hermanos, Kermit Ruiz, Wilter Melvin, por mencionar algunos, y hoy en día sigue siendo admirador y fanático del deporte del béisbol. Es fanático de los Mets, pero estuvo allí presente disfrutándonos este manjar de béisbol, viendo las diferentes series. Saludo a mi amigo y hermano, también colega de la radio, mi amigo de show con Henry Lugo, que es bravo, pero estuvo por allí también presente. ¿Por qué? Porque ama el deporte del béisbol. Saludo al gerente de qué, de Restaurante Granma, a mi amigo Kelvin Guzmán, fanático de los Yankees al igual que yo. Oye, Kelvin, en la octava entrada, Cam Shelter, sí, había perdido velocidad. De 101, pues la estaba bajando a 99, a 98. Increíble, embestializado el dominio, el comando, la puntería, la precisión. Hizo un récord. 12 cafés pullitas le sirvió a los bateadores de las Medias Rojas de Boston y en ningún momento dijo no. No hay boleto gratis para nadie, ni siquiera una base por bola. ¡Qué dominio bestializado de parte de este lanzador! Que como le había dicho en la mañana de ayer, le había dicho a mi amigo Omar Omi Acevedo, le dije, se te va a parecer nada más y nada menos que a Jared Cole. ¿A quién? A Jared Cole. Y no me hizo quedar mal, porque no es que solamente se parece físicamente, es que tiene el estilo y la velocidad de un Jared Cole. Así que desde ahora lo tengo que decir, prepárense para la temporada 2026, cuando regrese Jared Cole junto a Matt Fried, Carlos Rodón, el que quedó el novato del año la temporada 2024 fue Luis Gil. Lo que pasa es que el dominicano ha estado lesionado, pero usted se imagina esta rotación y a eso añadirle a la nueva sensación, no de los Yankees, de todo el béisbol de las grandes ligas. Y que conste que no fue que lo hizo solo ayer, venía en dos ocasiones durante la temporada, había tenido dos salidas no tan efectivas como la de anoche, pero lo había visto lanzar y yo dije, wow, este jovencito de apenas 23 años, qué talento, velocidad, domina varios lanzamientos. Así que vamos a ver lo que sucede con Cam Shelter, porque lo que hizo anoche me da a mí esperanzas para qué, para la próxima serie que ahora comienzan todas este próximo sábado. Y ya mismito, una vez se una a nosotros, el investigalizado en deporte, el licenciado en farmacia José González, vamos a estar analizándolas. Así que voy por aquí, ¿con la qué? Con los saludos, saludo a mi amigo Arturito Hernández, que estuvo anoche por allí, al profesor y mi tocayo, Enrique Caraballo, dentro de los que estuvieron, saludo a mi amigo también, fanático del Miami Heat, que va mañana, sí, va para el Coliseo José Miguel Agrelot, para presenciar el juego de pretemporada entre su Miami Heat y el Orlando Magic. Oye, estuve escuchando una entrevista con relación a este juego de mañana, e interesante, porque los jugadores, ambos, de ambos equipos, vienen a Puerto Rico, pero esto es una emisión de parte de qué, de la NBA.
Noel,
buscando cómo lograr ese fanático puertorriqueño para que sigan a estos equipos que están tanto cerquita allá en el estado de la Florida. Sí, Michelle, adelante.
Sí, ya con nosotros tenemos nuestro compañero Josué González, que está hoy viernes con nosotros aquí en el programa.
Adelante, saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y saludos para todos los amigos que nos escuchan.
Y como Josué Mocano, pues yo tengo por aquí una información muy valiosa que comparto con él y con el público. Esta noche en el Coliseo Juan A. Sánchez, en el pueblo de Josué González, Moca, Puerto Rico, las Explosivas de Moca estarán recibiendo la visita de las Cafeteras de Yauco. Eso es esta noche, 8 p.m. Y el equipo de las Atenienses de Manatí estarán visitando también a las Monarcas de Juana Díaz. El juego entre las Atenienses de Manatí y las Monarcas de Juana Díaz lo pueden ver a través de Telemundo.2. El juego entre Yauco y Moca lo pueden ver a través de YouTube. Y rapidito, tengo por aquí la tabla de posiciones, donde Moca ha vuelto a ocupar la segunda posición con récord de 9-5. Solamente son superadas por las Cangrejeras de Santurce, que tienen récord de 11-3, Pollitas de Isabela 8-5, Gigantes de Carolina 8-6, Atenienses de Manatí 7-6. Hay un empate entre las Ganaderas de Atillo y las Monarcas de Juana Díaz con 6-7, Criollas 5-8, Leonas de Ponce 4-10, y en el sótano las Cafeteras de Yauco con récord de 3-10. Así que casa llena esta noche allá en el Coliseo Doctor Juan A. Sánchez, en el pueblo de Moca, las Explosivas, como le dije, recibiendo a las Cafeteras de Yauco. Josué González, anoche me imagino que tuviste la oportunidad, al igual que yo, y como le comentaba a Henry, le comentaba a Omar Omi Acevedo, le comentaba a Kelvin Guzmán, al profesor Enrique Caraballo, no sé si habías tenido la oportunidad de presenciar un juego de pelota donde un novato, porque estamos hablando un novato, lanzara un juego magistral, embestializado, como tiró anoche Cam Shelter. ¿Tu opinión, Josué, con relación a la demostración de este novato lanzador?
Definitivamente impresionante. Estaba, como decimos nosotros, imbateable. Una de esas noches que tú vienes y te sale todo, y durísimo, porque estaba dominando y estaba, yo creo que tuvo más de 10 lanzamientos por encima de las 100 millas, pero la mayoría de ellos estuvo en los 99, 98 constantemente, así que una demostración, diría yo, histórica, porque vimos, ¿verdad?, que todos los equipos de la magnitud, de la calidad y de la rivalidad de los Yankees y Boston, los dos dependieron de lanzadores novatos para un juego decisivo. Eso habla mucho, ¿verdad?, de lo que es este tipo de series cortas, y en el caso de ambos equipos tienen problemas de lesiones con lanzadores, así que finalmente lo decidieron dos novatos, y yo creo que ambos lo hicieron muy bien, Noel.
Bueno, definitivamente, porque si se menciona la salida embestializada, indescriptible, no es que quiero ser sensacionalista porque soy Yankee, es que yo, conjuntamente con los que tuve la oportunidad, gracias a Dios, de disfrutarnos este juego, una de las cosas que yo hablaba, oye, yo no veía a un novato lanzar, y como tú dijiste, la velocidad, el dominio, el control. Me recordó a Dwight Gooden, para serte sincero, en los comienzos de Dwight Gooden, jovencito, con los Mets de Nueva York, un lanzador sumamente dominante, y recuerdo también la temporada de novato que tuvo el mexicano, que en paz descanse, Fernando el Toro Valenzuela. Oye, Josué, para la historia, ¿algún lanzador novato que tú recuerdes que haya tenido una salida parecida a la calidad de la demostración de anoche de Cam Chilter?
No, por lo menos hace, no recuerdo haber visto una salida así, ¿verdad? Pues, y más bien por la importancia del juego. No es lo mismo, ¿verdad?, que tengas el primer, el segundo juego de una serie a tener el juego decisivo. Así que, por lo menos, no recuerdo haber visto una salida así de esa magnitud hasta el momento.
Bueno, también reconociendo la salida de Conley Early, lanzador zurdo del equipo de las Medias Rojas de Boston, el cual por tres entradas lo vi lanzar y yo dije, wow, ¿qué es esto? Estoy viendo a Ron Guidry, estoy viendo a Tom Glavine, un lanzador zurdo, un Andy Pettit, pero dentro de su inexperiencia llegó la cuarta entrada, en la cual pues ahí comenzaron los bates de los jugadores de los Yankees de Nueva York. Pero tengo que decir que esas tres primeras entradas de Conley Early también lució en bestializado, Josué.
Definitivamente, y tampoco lo ayudó la defensa del equipo de Boston. Eso es otro factor que también tuvo que ver muchísimo en el juego de anoche. Pero yo creo que sí, que tuvo una muy buena salida. Es una responsabilidad grandísima también, ¿verdad? Tú tener la bola en tus manos, siendo novato, un juego decisivo. Pero yo creo que ambos lo hicieron muy bien. Pero definitivamente el lanzador de los Yankees, Chilter, fue el que sobresalió y el que tuvo la actuación más espectacular que hayamos visto por un novato en los últimos tiempos.
Y qué bueno que tú lo mencionas, porque utilizaste ahorita y dijiste que la defensa le falló a quién, a Alex Cora como dirigente, le falló la defensa, porque hubo jugadas que defensivamente le costaron a Boston juegos y la serie. Y ahora vamos, uno de los detalles que precisamente anoche le comentaba tanto allí a Omar, a mi amigo el ingeniero Omar Omi Acevedo, y le contaba y le hablaba a mi tocayo, el profesor Enrique Caraballo, es que en eso Boston quedó número uno en las Grandes Ligas. ¿Y qué? No es que estoy siendo sarcástico, fueron los número uno el equipo en errores, porque el equipo de Boston en los 162 juegos que totalizaron en la temporada regular, hicieron 116 errores para ser el equipo que más errores hicieron durante toda la temporada. ¿Qué equipo quedó en segundo lugar? Los Colorado Rockies de Tally, que hicieron 110 errores. Así que Boston le ganó al segundo por 6 errores más. Y ahí es donde vamos. Que si los errores cuestan juego, pues pregúnteme a mí, la fatídica quinta entrada de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, cuando George hace un error, Volpi hace un error, Jared Cole junto a Anthony Rizzo se combinan para hacer otro error, y de momento se cayó, se derrumbaron los Yankees defensivamente. Y lo tengo que decir, eso es uno de los trabajos que tiene el equipo de Boston. Definitivamente que trabajar durante la temporada muerta de cara a la temporada 2026. Porque Josué, en esa estadística nadie quiere ser número uno.
Definitivamente, y todos sabemos que uno de los talones de Aquiles que tiene Boston es precisamente la primera base. Si es una posición de la que tienen que buscar ayuda, es la primera base. Fíjate que por ahí en parte se les fue ese partido anoche. Vamos a ver, ¿verdad?, qué trama Alex Cora y la gerencia del equipo Boston, porque por lo menos primera base disponible, el que todo el mundo sabe que está disponible es Pete Alonso, pero tampoco ayudaría mucho en ese departamento, aunque claro, es un arma ofensiva embestializada para un equipo, ¿verdad?, para un parque como el Green Monster. Yo entiendo que daría muchos cuadrangulares, pero Definitivamente tienen que trabajar con eso, tienen que trabajar con el hecho de que Bregman ayer prácticamente dio una media despedida a la fanaticada de Boston. Él puede optar salirse de su contrato y convertirse en agente libre, que yo creo que es lo que va a hacer. Así que vamos a ver. Aún así, yo entiendo que Alex Cora hizo un excelente trabajo, llevó ese equipo a la postemporada, se eliminó con el que yo entiendo que es el equipo a vencer en la Liga Americana, llevó la serie a un máximo, ¿verdad? Al máximo. Así que yo creo que en cuanto a Alex Cora no podemos decir nada malo, sino que hizo su trabajo.
Estoy de acuerdo contigo. Y un detalle, Josué, es que esto lo estuve analizando precisamente anoche con mi amigo y hermano Henry Lugo, con relación a lo que mencionaste de Alex Bregman. En términos de por ciento, ¿cuánto daría de seguro de que Alex Bregman se sale de ese contrato? Y aquí es que vamos al detalle, porque es que él tiene una opción de un año más y 40 millones de dólares. La pregunta que nos hacíamos, ok, te vas a salir de contrato, pero ¿entiende Josué González que Alex Bregman pudiera, obviamente, va a conseguir un contrato en términos anuales de mayor cantidad de años, porque lo que le queda es un año, pero su valor estará los 35 a 40 millones o va a tener que aceptar 30 millones de dólares?
Yo creo precisamente que él lo que va a buscar es asegurar la mayor cantidad de dinero posible. En cuanto a los años, pues sabemos que lo que le queda es un año, pues posiblemente, o posiblemente, veamos, ¿verdad? Siendo Alex Bregman un jugador que ya está en las postrimerías de su carrera, a lo mejor diga, mira, pues dame un contrato a lo mejor de 3 años y 100 millones. O un contrato, yo entiendo que se va a ir por ahí, ¿no? Él asegurar por lo menos 3 añitos de contrato. No 40, pero 33 millones, por ejemplo, que te asegurarían, obviamente, 60 millones más de lo que está destinado a ganar, porque una vez salgas de ese contrato de los 40 millones con Boston, pues ahí viene la incertidumbre. Así que yo entiendo que él va a optar por bajar la cantidad y por lo menos coger un contrato de 3 añitos, que yo creo que es la cantidad que se le podría ofrecer a Bregman. Yo creo que eso es lo que tiene, ¿verdad?, de años, por decirlo así, productivo, coger un poquito menos de dinero por año, pero asegurar un contrato por más años. Yo creo que el número debe estar por ahí, entre los 3 años y 100 millones.
Yo voy a lo siguiente, ¿verdad? Esta es mi forma de pensar y no necesariamente usted y el que me escucha pudiera estar de acuerdo conmigo, pero Alex Bregman tiene 31 años y yo lo voy a poner de la siguiente manera. Las cosas valen en base a qué, a la necesidad que exista. Y en este preciso momento en el béisbol, de cara a la agencia libre, Josué, no hay un agente libre para la posición de la tercera base. Se está rumorando, pero eso es un rumor. Y está en Japón, de que en Japón hay un pelotero que juega la tercera base como puede jugar la primera, y que es un toletero, y también es tremendo jugador defensivo en Japón. Y se está hablando de que va a llegar vía Japón, como lo han hecho todos estos peloteros en los últimos años. Pero esto es, a la hora de la verdad, esto es una incertidumbre porque no conocemos la verdadera calidad. Y no es lo mismo jugar en Japón que jugar en las grandes ligas. Para mí, yo entiendo de que este es el nivel más alto en términos de calidad de béisbol, son las grandes ligas. Y el detalle es el siguiente: como Alex Bregman y su agente saben que no hay dos Alex Bregman en este momento en el béisbol de las grandes ligas. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar el fenómeno Juan Soto, que entonces los equipos se van a pelear por Alex Bregman, y ahí es donde Alex Bregman va a sacar ventaja. Y para mí, Josué, yo entiendo que si se sale de los 40, es que va a buscar un contrato al menos de 5 temporadas y va a decir, espérate, me salgo, y sí, estoy de acuerdo contigo, que posiblemente no va a conseguir 40 años por temporada, pero un contratito de 5 temporadas y luego de demostrar Porque Alex Bregman no solamente estamos hablando que es un tipo que es defensivo de lo mejor en la tercera base, porque ya sabemos que ganó el guante de oro en esa posición, pero es que Alex Bregman también es un buen bateador. ¿Qué contrato, Josué, pudieras entender que va a conseguir Alex Bregman? 3 años, yo me voy con 1 de 5, mi opinión personal.
Bueno, obviamente, es lo que va a estar buscando, la mayor cantidad de años. Ahora hay que ver en el mercado, ¿verdad?, cómo está la cosa. No sabía el detalle de que terceras bases y agente libre no hay muchas, pero yo entiendo que él sí lo sabe y su agente también. Así que 3, 4, 5 años y 100 a 150 millones por ahí, ¿no?
Bueno, yo diría, si es un contrato de 3, pues él va a estar buscando entonces que se acerque a los 40 millones de dólares. Si estamos hablando 5, pues yo pudiera entender que eso pudiera estar rondando, ponle como de 33 a 35 millones, cuidado que 30. Vamos a ver, eso lo dirá el tiempo, eso lo dirá el destino, que ese siempre es nuestro mejor testigo. Bueno, Josué, vamos dentro de lo que comienza ya mañana, el tiempo avanza, son las 12 y 28 de la tarde, tenemos 4 series que sin duda alguna deben de estar completamente bestializadas, series bien parejas, muy difíciles de pronosticar, pero Josué González, usted que dice lo que sabe y sabe lo que dice, que hace análisis consciente, objetivo y precisos. Vámonos al próximo análisis. A las 2 de la tarde de este próximo sábado, los cerveceros de Milwaukee, que terminaron con récord de 97-65, lo que es el mejor récord en la Liga Nacional esta pasada temporada, se enfrentan ¿a qué? A sus rivales de división, los que quedaron en la segunda posición en el centro de la Nacional, los Cubs de Chicago con récord de 92-70. En esta serie, ¿cuál es el pronóstico de Josué González? Ahora el formato es 2 juegos en Milwaukee, 2 juegos en Chicago, de ser necesario, y de haber un quinto y decisivo juego, pues se jugará en Milwaukee, así que estas series son de 5-3. ¿Quién gana y en cuántos juegos?
Es así, 5-3, lo que yo entiendo también que todavía es una serie muy corta para una serie de división, pero esa es la decisión que ha tomado Major League, ¿verdad? Y eso se respeta. Dos rivales de división, los Cubs estuvieron ahí de tú a tú con el equipo de los cerveceros, prácticamente en las últimas 3 semanas fue que se decidió esa serie. Creo que va a ser una serie interesante que se va a ir a 5 juegos, Noel. Me voy a ir con el equipo de Milwaukee para ganar en 5 juegos.
Te vas con los cerveceros de Milwaukee para ganar en 5 juegos. Esta serie, como les digo, yo pensé, mi opinión personal, que los Padres de San Diego iban a dominar los Cubs de Chicago. Los Cubs ganaron el primer juego, perdieron el segundo y ganaron el tercero. Así que en el máximo de 3 juegos le ganaron al equipo de los Padres de San Diego. Milwaukee había cogido el bye porque terminó, como dije, con el mejor récord en la Liga Nacional. Yo en esta serie me voy con los Chicago Cubs. Soy de los que pienso de que todavía el equipo de los cerveceros de Milwaukee sí que son equipos de temporada regular, que cuando llega la postemporada, pues yo no sé qué le sucede. Yo veo un equipo de los Cubs de Chicago bien balanceado, un equipo que tiene bateo de promedio, bateo de poder, mucha velocidad, buena defensa, el picheo, pudiera yo decir que está bastante parejo. El equipo de los cerveceros pues tira su mejor lanzador, al dominicano Freddy Peralta, el cual va a coger votos para el Sayón en la Liga Nacional. Ambos equipos, José, los dirigentes, Council y Murphy, ¿ambos para ti le darías una A como dirigentes?
De lo mejor, si no lo mejor que hay en la Liga Nacional, esos dos dirigentes. Así que, Noel, aquí hay un detalle, ¿verdad? No solamente en esta serie, en todas las series. Es que la ventaja que tiene el equipo de Milwaukee, al igual que Toronto, al igual que los Phillies, al igual que los Marineros, no es tanto el parque local, porque está comprobado que en esta serie el parque local no es un gran factor, ¿verdad? Pero el hecho de que sí vas a tener a tu lanzador alfa lanzando mínimo mismo no, va a tenerlo lanzando dos veces en esta serie, cosa que no es tan seguro, ¿verdad? En otros equipos, porque vienen de jugar tres partidos consecutivos y gastaron posiblemente su mejor o su segundo mejor lanzador y a lo mejor, ¿verdad? Por la cantidad de días de descanso, solamente puedas tenerlo una sola vez. Así que eso es un detalle, ¿verdad? Pero aún así, yo creo que tampoco es un factor determinante. En este caso, pues yo me voy con el equipo de Milwaukee.
Te vas con el equipo de Milwaukee, como yo dije, pues. El único que sale aquí dentro de los duelos de lanzadores, pues, sale Freddy Peralta para lanzar el primer juego todavía por los Cubs de Chicago. No sale todavía, no es oficial, no han anunciado quién va a ser el lanzador. Siguiendo
Precisamente
con la
esa es la
serie,
situación,
ahora
¿verdad? Que los equipos que vienen de ganar la última serie, de ganar ayer, por ejemplo, pues tienen ese problema, ¿verdad? Que saber o cómo armar ese cuerpo o esa rotación de lanzadores, porque hay muchos brazos que están cansaditos ahí.
¿crees en la teoría de lo que me dice mi amigo Henry Lugo, que a veces el baile lo que hace es enfriar a los equipos y luego llegan con un letargo, están fuera de timing tanto los lanzadores como los bateadores y posiblemente eso le pueda afectar o no necesariamente estás de acuerdo con ese comentario?
Yo creo que no, estamos hablando de que han sido 5 días de descanso. Yo
Sí.
creo que más que nada
Acuérdate, la
beneficia,
temporada para estos
beneficia.
equipos terminó el domingo pasado. Juegan el sábado, estamos hablando de 6 días sin jugar.
Sí, 6 días, 6 días. Yo entiendo que 6 días no le va a afectar. Yo entiendo que es más lo que afecta el cansancio de los lanzadores de los equipos que van a jugar de visitantes, que el haber descansado tu lanzador adicionalmente. Yo creo que no, yo creo que no afecta.
Ok, para Josué González, pues no, entiende que no. Vámonos con la serie. Cuidado, qué serie para ser difícil de pronosticar. Los campeones Dodgers de Los Ángeles, este equipo dentro de en términos de la cantidad de juegos que ganaron y perdieron, estuvo pues simplemente los Phillies, fue el equipo con el segundo mejor récord en la Liga Nacional, por eso los Phillies se cogieron el bye, 96 y 66, los Dodgers 93 y 69. Estos dos equipos, Josué, yo pudiera decir, son equipos muy balanceados, muy parecidos, tienen de todo, bateadores de contacto, bateadores de poder, tremendos lanzadores iniciadores, pero la parte en la cual yo veo un poquito más sólido y más profundo y creo que más seguro es el relevo de los Phillies de Filadelfia. Dos equipos con experiencia que han estado ya en postemporada en los últimos años, han repetido, ya se conocen quién gana esta serie para Josué González.
Bueno, definitivamente, con todo el respeto de la serie de los Cubs y los Milwaukee Brewers, yo creo que esta es la final de campeonato, ¿verdad? De la Liga Nacional. La serie de campeonato es esta, Noel. Los dos mejores equipos son estos dos equipos, los Dodgers y los Phillies. Dos equipos que son bien, bien, bien completos. Tienen de todo, buen bateo, buen picheo, buen relevo, aunque como tú mencionas, ¿verdad? El de los Phillies está un poco mejor. Claro. Los Dodgers es el equipo campeón. Debe haber más hambre de ganar en cuanto al equipo de los Phillies. Creo que va a ser una serie que se va a ir a 5 juegos, Noel. Una serie de 5 juegos espectacular, bestializada, que no me pienso perder. Me voy a ir con el equipo de los Dodgers para ganar en 5 juegos.
Se va con los Dodgers. Yo en esta serie me voy a ir con el equipo de Filadelfia. Bueno, seguimos con ahora. Nos vamos a la Liga Americana. La serie de los Dodgers y los Phillies comienza el sábado a las 6:38 ya de la noche. Como les dije, Cubs y Cerveceros es la primera que va a empezar el sábado a las 2:08 de la tarde. El sábado, Detroit en Seattle a las 8:38 de la noche. Y estos equipos, en términos de juegos ganados y juegos perdidos, pues tengo aquí el detalle en cual el equipo de los Marineros de Seattle se cogió el bye, porque el equipo de los Marineros de Seattle ganaron la división del oeste de la Liga Americana y ganaron 90 juegos, perdieron 72. los Tigres 87 y 75. En esta serie, Josué, ¿con quién te vas y en cuántos juegos?
Otra serie que promete ser bien interesante. El equipo de Detroit ayer pues demostró, ¿verdad?, que no se hace pequeño los escenarios grandes. Fueron allá a Cleveland, ganaron ese juego en la postrimería, ¿verdad? Los últimos dos innings. Y definitivamente es un equipo que hay que vigilar de cerca. Javi Báez se perfiló como el jugador más importante del equipo de Detroit en esa serie. Batió para 500, hizo unas jugadas espectaculares. Yo te diría que no solamente defensivamente, sino que también, que es también parte de la defensa, pero donde brilló más en el partido de ayer fue aplicando los famosos tags, ¿verdad? Esos tiros y esa habilidad, esa maestría que tiene Javi Báez de saber tocar el corredor antes de que toque la base. Yo diría que para mí es el mejor que lo hace en todo el béisbol de la Grandes Ligas, y ayer le dio resultado, ¿sabe? Ayer lo demostró dos veces, dos jugadas que fueron clave. Así que qué bueno que vemos a Javi Báez continuando una temporada en la que fue el juego de estrella, pues fue ayer también, o en esta serie, un factor determinante con el guante y con el bate, así que eso es importante. Pero el equipo de Seattle, un equipo que yo veo que es un equipo más completo, debe ser una serie también. Me voy a poner que va a ser de cinco juegos. Me voy a ir con el equipo de Seattle para ganar en cinco juegos.
Yo, estos dos equipos para mí tomaron rumbos contrarios al finalizar la temporada, porque el equipo de los Marineros de Seattle fue el equipo que mejor jugó dentro del final de la temporada, y particularmente las últimas dos semanas de competencia este equipo se bestializó. Y por el otro lado, los Tigres se convirtieron en gatitos al finalizar la temporada, que le costó hasta perder la división. Un equipo que tuvo una ventaja sumamente cómoda y amplia. Yo, de esto continuar de la manera que yo lo veo, yo veo al equipo de los Marineros de Seattle dominando esta serie, y posiblemente, dentro de las que hemos analizado, la más fácil de pronosticar, con excepción de Tyrese Cubal. Cuando lance Tyrese Cubal, lo demás yo puedo ver una serie de 3-1 a favor de los Marineros de Seattle. Ese es mi pronóstico. Así que en ese nos fuimos ambos con los Marineros de Seattle, ¿correcto?
Es correcto.
Bueno, vamos ahora, dejé lo mejor para lo último, porque es que este es el este de la Liga Americana. Y tengo que decir que son dos equipos que terminaron la temporada regular con el mismo y preciso, idéntico récord, que cualquiera diría, pero ¿cómo va a ser si estos equipos terminaron con récord idéntico? 94 victorias, 68 derrotas. Pero ¿por qué Toronto juega como local si terminaron con el mismo récord? Pero es que estos equipos se enfrentaron en 13 ocasiones durante la temporada regular, y los Blue Jays ganaron 8 juegos y mis Yankees de Nueva York ganamos 5. Así que ellos dominaron, pero Boston también. Boston nos dominó aún mejor, 9-4 durante la temporada regular. Así que lo que pasa en temporada regular, forget it. Olvídalo, que no tiene nada que ver con la postemporada. Esto es otro nivel, otro ambiente, otra atmósfera. Aquí realmente los nervios hay que tenerlos de acero y decirle adiós al frío olímpico. Josué González, este pronóstico, quiero escucharlo.
Pues mira, Noel, debe ser una serie también interesante. Como tú mencionas, dos equipos que tuvieron el mismo récord. Un equipo, ¿verdad? El equipo de Toronto es un poquito más veterano, perdón, más joven que el equipo de los Yankees. Tiene jugadores ahí, sin embargo, ¿verdad?, como George Springer, que ya está acostumbrado a este tipo de series, jugó muchos años con los Astros de Houston. Yo creo, Noel, que aquí hay un factor también importante, que es que la mayoría de los bateadores de poder o los bateadores importantes del equipo de Toronto son derechos, lo cual obviamente el equipo de los Yankees tiene buenos lanzadores, o su mejor lanzador es un lanzador zurdo. Pero aún así, obviamente va a ser una serie bien pareja. Los Yankees tienen el que debería ser el jugador más valioso, Aaron Judge, que tuvo una muy buena serie. Jugadores también, ¿verdad? Para mí tiene más profundidad el equipo de los Yankees. Jugadores como Amés Rosario, fíjate que fue súper importante en el día de ayer, que fue lo que no me expliqué nunca. Nunca me expliqué cómo Aaron Boone sacó a Amés Rosario en el primer juego, cuando sabía que tenía que enfrentar a Lordi Chapman, al cual le bateaba de 7-4. Es increíble, ¿verdad? Que tú, sabiendo que tienes que el mejor relevista del béisbol de la Grandes Ligas, tienes un bateador que lo ha matado, lo ha dominado, pues lo sacas de juego. Pero esas son decisiones, ¿verdad?, que los managers toman allá. Veo un equipo de los Yankees más completo, aunque el equipo de Toronto también es un equipo, diría yo, completo. Tiene la ventaja el equipo de Toronto de que tiene un descansito extra, lo cual los lanzadores de los Yankees pues tienen, ¿verdad?, un par de entraditas ya en las costillas. Pero aún así, yo creo que el equipo de los Yankees es un equipo superior. Me voy a ir en esta serie, Noel, con el equipo de los Yankees para ganar en 4 juegos.
Se va con los Yankees de Nueva York para ganar en 4 juegos, así que te fuiste Cerveceros, Dodgers en la Liga Nacional, ¿correcto?
Dodgers en la Liga Nacional con los Cerveceros y los Yankees y Seattle.
Y los Marineros de Seattle. En la Liga Americana estamos de acuerdo, en la Liga Nacional, pues ahí estamos cruzados. Porque yo me fui con los Cubs y me fui con los Phillies de Filadelfia. Vamos a ver, esto es lo interesante. Dentro de todas las series, la única que, si mal no recuerdo, que escogiste para acabarse más temprano es la de Toronto y los Yankees.
La de Toronto y los Yankees la cogí en 4 juegos. La de, sí, las otras 3 las cogí en 5 partidos. Correcto.
En 5 juegos, ok. Vamos a ver si se cumple el pronóstico de José González. Oye, en la Liga Americana, pues ambos estamos alineados, en donde pues tenemos, estamos con pronósticos diferentes, es en la Liga Nacional, pero vamos a ver lo que suceda, porque esto está sumamente interesante. Dentro de lo que ya es oficial, Josué, se acabó. Dame el dirigente del año para ti en la Liga Americana.
En la Liga Americana, wow, vamos a ver, me voy con el dirigente de Seattle.
¿Te vas con el dirigente de Seattle?
Sí.
Yo me voy a ir con el dirigente John Schneider del equipo de los Toronto Blue Jays. ¿Y qué? Porque de ahí salieron 3 equipos a la postemporada y 3 buenos dirigentes. Alex Cora, Aaron Boone y John Schneider, el cual yo le voy a dar a él. ¿Por qué? Porque, como dije, el mejor récord en la Liga Americana. Y el que quedó con ellos empatado, pues fueron los Yankees, pero ellos nos dominaron. Así que sí, buen trabajo el que hace también el dirigente del equipo de los Marineros de Seattle, el trabajo que hizo Alex Cora, lo reconocí, aunque te tengo que preguntar, Josué. Vamos a hablar claro. Como a nosotros nos gusta y nos hemos distinguido aquí en los últimos 9 años, ya para 10. Dentro de esta serie de Yankees y el equipo de los Medias Rojas de Boston, ¿qué nota tú le das al finalizar esta serie a Alex Cora como dirigente? ¿A, B o C?
Le doy B.
Le vas a dar B. Yo también le doy B, porque yo entiendo de que, al igual, hay situaciones, y no me gusta el second guessing. No, 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 después que les vieron los huevos al pejo, saben que es macho. No, nada de eso. No, 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 no. Es que hay situaciones en las cuales yo tengo que decir que en aquel enfrentamiento entre Whitlock y Austin Wells, yo hubiese traído un pitcher zurdo para Wells, mi opinión personal. Aunque, ¿qué? Ayer le dio el hit también a Early, pero en ese momento yo hubiese traído a, como digo, un lanzador zurdo, porque ya se veía la fatiga, el cansancio en Whitlock en ese preciso momento. ¿Qué nota Josué González le da a Aaron Boone luego de estos 3 juegos al mando al frente de los Yankees de Nueva York? ¿Le diste una vez a Alex Cora? ¿Qué nota le das a Aaron Boone?
Le doy de menos por la debacle de ese primer partido. El partido, para mí, el responsable de los Yankees no haber barrido y perder ese primer partido se llama Aaron Boone.
Yo le doy B también porque hubo un par de cositas que al igual que Alex Cora, pero vuelvo y repito, entiendo de que ambos, si voy a sacar qué cosas buenas, qué cosas no buenas, le tenemos que dar a ambos una B. No fueron perfectos, pero ahora es que vamos al detalle. Dentro de la Liga Nacional, Josué, ¿quién para ti debe recibir el honor de ser reconocido el mejor dirigente temporada 2025 en la Liga Nacional?
Varios candidatos buenos, los dos que se están enfrentando en esta serie, pero y el de Filadelfia, por supuesto, pero me voy a ir con el dirigente de los Cerveceros de Milwaukee.
Perdón, me
Me
dijiste
voy con
que
el
fue aquí.
dirigente de los Cerveceros.
Ok, sí, para entonces, por segundo año consecutivo, sigue siendo Pat Murphy dirigente del año en la Liga Nacional. Y tengo que estar de acuerdo contigo, porque para mí el dirigente y el equipo que me dejó sorprendido, wow. Un equipo que perdió su mejor bateador, que se fue para San Francisco, su mejor lanzador, que se fue para Arizona, y con todo y esto se las ingenió para que este equipo dominara la división central. Así que en ese sentido, de acuerdo contigo. ¿Shohei Ohtani MVP en la Nacional o Kyle Schwarber?
No, me voy con Chavio Tani.
Te vas con Ohtani. Y en la Liga Americana, ¿Riley o George?
Me voy, wow, ahí está difícil. Me voy con Aaron Judge.
Te vas con Aaron Judge. Pero si hay un co-MVP, no te molesta.
No, no, no. Eso sería lo ideal.
Para mí también, para mí, porque yo reconozco la temporada bestializada de ambos peloteros, un receptor, un catcher, poniendo números, rompiendo récords, ¿de qué? De cuadrangulares, bateador ambidextro, de la franquicia, llegó a 60 cuadrangulares. Pero donde veo algo, una disparidad, es en términos del promedio de bateo. Aaron Judge sobre 330, 331, 53 cuadrangulares, más de 100 RBI, líder en carreras anotadas en la Liga Nacional. Por primera vez un pelotero dando 53 cuadrangulares y liderando la liga en bateo. Una combinación de qué, de promedio de bateo, que ya eso no se ve. Oye, Aaron Judge, Josué, daba un hit cada 3 turnos, es la realidad. Y luego, otro detalle, Josué, de los 53 cuadrangulares que dio Aaron Judge, ¿cuánto tú crees? No sé si sabes el número, yo lo sé. ¿Cuántos de ellos fueron para darle la ventaja a los Yankees de Nueva York?
De los 50, dio 50 y...
¿Cuántos de ellos tú crees que él dio para darle la ventaja a los Yankees de Nueva York en el juego?
12, 12,
¿Cuánto?
12.
2 veces. 24 cuadrangulares de los 53 que conectó Aaron Judge fueron para darle la ventaja a los Yankees de Nueva York. Y ahí es donde yo digo, eso es un detalle bien importante. No tengo el número que conste de Kyle Riley. Solamente busqué el de Aaron Judge. Me gustaría saber ese detalle. No sé si durante lo que estemos hablando aquí tú tengas la oportunidad de alguna manera buscarlo. Yo en este momento no puedo, pero sé, tenía que hacer esa asignación y se me escapó. Pero sí te puedo decir que Aaron Judge conectó 24 de sus 53 cuadrangulares para darle la ventaja a su equipo. Y eso te hace ser más valioso, porque estamos hablando en términos de porciento de 53-24. Oye, no es la mitad, pero están como un 40%, ¿verdad, Josué?
Sí, yo entiendo que sí.
Bueno, tengo por aquí mi amigo Joel Acevedo, que es fanático del Miami Heat, que va mañana para allá, para el Choliseo, a ver el juego. Oye, Josué, no sé si escuchaste, dentro de lo que, ¿verdad? Es mañana un día histórico para el deporte boricua. Dos equipos de la NBA vienen aquí a un juego de fogueo, un juego de práctica, de pretemporada, como les quieras llamar. Y la intención de la NBA es, no es otra que ¿qué? Llegarle al corazón del fanático del baloncesto puertorriqueño con estos dos equipos que están donde, en el estado, en términos territoriales, más cerca de Puerto Rico, y en el estado que se ha convertido en que donde más boricuas viven, el estado de la Florida. Así que esta es la intención, el objetivo y el propósito de la NBA. Josué, mañana, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿La especie de un juego de estrellas allí en el Choliseo entre estos dos equipos?
Bueno, ambos equipos llegan con un par de jugadores que están lesionados, ¿verdad? Que no van a haber acción. Usualmente, en estos partidos, pues los jugadores estelares tienen minutos limitados, 15, 20 minutos. Se utiliza mucho para ver, o se utiliza más para ver esos jugadores que están peleándose a lo mejor una plaza en el equipo o lo que le llaman un two-way contract. Y estos son los jugadores que obtienen la mayoría de los minutos. Aún así, pues estamos hablando de dos equipos que yo te diría que son contendores. Tengo que decir que son contendores en la división, en la Conferencia del Este, porque como sabemos, la Conferencia del Este está abierta en estos momentos. Boston está sin Jason Tatum, Haliburton tampoco va a estar con el equipo de Indiana por la lesión que tuvo en la postemporada. Y esto se ha convertido en una conferencia que está abierta. Así que Orlando es un candidato para mí, es un top four en la Conferencia del Este. Y Miami, aunque lo veo a lo mejor un sexto o séptimo lugar, ¿verdad? Pero tiene, a mi entender, el mejor dirigente de la NBA en Eric Spoelstra, y es un jugador que sabe sacarle el máximo a sus jugadores. Así que tampoco lo pueden descartar. Así que son dos equipos que van a estar ahí compitiendo en esa conferencia. Debe ser un buen partido. Te diría que vaticinar quién va a ganar, pues es bien difícil, ¿no? Porque en estos partidos, como te digo, a los dirigentes no les importa mucho ganar o perder, sino ver los minutos necesarios a esos jugadores que están en desarrollo, en ascenso. Así que creo que ese debe ser un buen espectáculo. Lo que no estoy muy de acuerdo es con este partido de celebridad el día antes, que va a ser hoy, que eso yo entiendo que eso es ya novelería, pero esos son otros 20 pesos. Y esperamos que la situación que ocurrió esta madrugada en el Choliseo que no afecte los planes de la NBA para este juego, porque de verdad que es una situación lamentable.
Oye, y verdad, nuestro dentro de nuestro programa, nuestro propósito es hablar de deportes. Aquí yo no toco temas, y soy bien respetuoso y bien delicado. No me gusta la política, no me gusta hablar de religión, no me gusta hablar mucho menos noticias negativas. Pero cuando yo leí esa noticia esta mañana, dije, wow, qué locura. Seis títeres, porque a la hora de la verdad, seis maleantes, seis personas violentas, porque eso es lo que dice la noticia, estaban encapuchados y simplemente iban en motoras y comenzaron a lanzarle tiros, disparos, bullets al Coliseo, donde pude ver unas fotos. Es notable que, Josué, creo que rompieron los cristales. Aquello se veía como que los cristales perforados del Coliseo José Miguel Agrelot. Y no es que dispararon cada uno un disparo. Allí yo creo que hubo más de 50 disparos, Josué.
Noel, lo que escuché es que esto está, que no es la primera vez que sucede, uno, y que la otra vez que sucedió fue precisamente en un momento que un cantante de música, ¿verdad?, urbana, venía al Choliseo a tocar, a cantar, y da la casualidad que ese mismo reggaetonero, ¿verdad?, también va a estar en el partido este de celebridades, que es lo que yo digo, que es innecesario. El partido de celebridades que va a haber esta noche. Y dicen que tiene que ver directamente con eso, con ese issue, ¿verdad? Parece que el cantautor, ¿verdad?, el de reggaetón, pues parece que no es muy bienvenido a Puerto Rico, aunque es puertorriqueño, pero pues esas son cosas que allá, como digo yo, no tiene nada que ver con el deporte. Sin embargo, en estos momentos está dañando la imagen de lo que es el deporte. Cosas tristes, pero cosas que suceden lamentablemente en este país, Noel.
Bueno, vamos rapidito, Josué. Mañana el evento de artes marciales mixtas. Tengo por aquí rapidito el UFC 320 la revancha entre Magomed Ankalaev, con récord de 21-1-1, es el campeón peso semi pesado de las artes marciales mixtas, y se va a enfrentar al peleador de Brasil, Alex Pereira, que tiene récord de 12-3. En la primera pelea, Ankalaev lo dominó, le ganó por decisión. Pues esta es la revancha mañana desde Las Vegas, Nevada, desde el T-Mobile Arena. Esto comienza las preliminares a las 6 p.m. A las 10 de la noche comienzan las peleas estelares. Así que tómese una siestita para ver este evento, porque las peleas estelares pues son 5. Y si comienzan a las 10 de la noche, puede que sean la 1 de la madrugada. Y todavía la pelea de Alex Pereira, que es uno de mis peleadores favoritos, obviamente, dentro del deporte de las artes marciales mixtas. Vamos a ver cómo se desarrolla esta cartelera de 12 en bestializados combates de las artes marciales mixtas. En el boxeo, pues, para la semana que viene voy a estar hablando del debut en las 154 libras de Jerome Ennis, que hace, obviamente, que esta división pues se ponga aún mejor. Ahí está Sandel Zaya, Sebastián Fundora, Virgil Ortiz Jr., Murtaz Aliyev. Bueno, esta división definitivamente, oye, Floyd, Terence Crawford regresará a la 154, hay quien dice que va para la 160, hacer historia. Vamos a ver lo que pasa. Operaron al Canelo Álvarez del hombro, va a estar fuera por bastante tiempo, obviamente, lo que se recupera, dice que pudiera regresar a pelear a mediados del año 2026. Eso es lo más interesante en el mundo del boxeo. Pero tengo por aquí que saludar a mi amigo de muchos años y amigo de toda la familia, mi amigo Reinaldo el Reni Alert y Pérez, que está de visita por acá en Puerto Rico. Reni, sabes que te aprecio, te quiero mucho, me alegró mucho tu llamada, el poder verte. Saludos para ti, para tu señora y para toda la familia Alert y Pérez, para tus hermanos Gadiel, tu hermana Karina, para tu papá y mi amigo Antonio Tony Alerts. Mucha salud y muchas bendiciones para mi amigo Tony Alerts. Oye, nunca olvido esos ricos fricasés de gallinas del país, allí en el patio, en la parte posterior de su casa, a leña. ¡Ave María, qué rico! Y no me puedo olvidar de la mamá de los pollitos, de Angélica Eka Pérez. Saludos para Angélica Eka Pérez, mucha salud y muchas bendiciones para todos allá en, ¿dónde sí? En el barrio Río Grande de Aguada. Saludos para toda esa gente buena. Y Josué González, vámonos. Oye, qué juego, Josué, el de anoche, para haberlo votado. Porque digo, como dice mi amigo Papo García, los Rams votaron, votado ese juego de anoche. Victoria para los 49ers. Lamentable para mi amigo Henry Lugo, que había jugado a los Rams. En tiempo extra, los 49ers 26-23. El domingo, los Vikings contra los Browns. Josué, ¿quién gana este juego? Los Vikings con 2-2, los Browns con 1-3.
Me voy con los Vikings.
Vas con los Vikings. Oye, saludo a mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés, que nos está escuchando. Los Raiders con récord de 1-3, los Colts 3-1. ¿Quién gana?
Me voy aquí con el equipo de los Colts.
La libramos la semana pasada, mi New York Giants. Oye, voy contra Reni, contra los Santos de Nueva Orleans. Los Saints tienen cuánto. Andito, 0-4 para los Saints. Josué, ¿ganamos el domingo?
Deberían ganar.
Así que Reni, 0-5, dijo Josué. Nos vamos entonces con mis Giants. Los Cowboys, 1-2-1. Los Jets, 0-4. ¿Quién gana este juego?
Me voy con los Cowboys.
Los Eagles, los campeones, 4-0. Los de Tal y Talavera, 2-2. ¿Quién gana?
Me voy con Denver.
En un duelo de iguales, los Dolphins de Josué, 1-3. Las Panteras, 1-3. ¿Quién gana?
Josué, ¿me escucha?
Me voy con los Miami Dolphins.
Los Ravens, 1-3, los Texans, 1-3.
Texans.
Titans, 0-4, Cardenales, 2-2.
Me voy con los Cardenales aquí.
Buccaneers, 3-1, los Seahawks, 3-1, un duelo de iguales. ¿Quién gana?
Me voy con los Seahawks.
Lions, 3-1, Bengals, 2-2, ¿quién gana?
Lions.
Commander 2-2, Chargers 3-1, ¿quién gana?
Chargers.
Patriots 2-2, Bills 4-0, ¿quién gana?
Los Bills.
Y el lunes, que esto se acabó, los Chiefs 2-2, los Jaguars 3-1, ¿quién gana?
Los Jaguars.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.